Querida comunidad, muy buenas tardes. Gracias al Todopoderoso. Continuamos, amigos, en esta parashá. Continuamos en el libro de palabras, el quinto libro de la Torá. Y bueno, pues se encuentra con nosotros nuestro amigo Abel Abraham para continuar con los estudios, amigos, en comunidad, aprender más de estos artículos. También agradecemos a nuestros amigos Arturo Guillén, Alfonso Espinosa, Mijael Domínguez y Hugo González, el equipo de comentaristas de este programa, amigos, por compartirnos los artículos que podemos encontrar en Ice Latino. Y bueno, pues vamos iniciando con el favor del Eterno. Cedo el micrófono a mi amigo Abel Abraham para pues iniciar el estudio del día de hoy. Muchas gracias. De favor, adelante, amigo Abel.
Shabbat shalom, estimada comunidad. Le damos gracias al Eterno que nos permite estar juntos reunidos en otro Shabbat más, compartiendo las maravillosas enseñanzas que nos brindan nuestros sabios por medio de la Torah oral, y de que ver de que todo lo que leemos es solamente como un tipo de historia, pero hay que descifrar todo lo que nos brindan. Y pues también gracias a los que nos enseñan. Baruch Hashem. Entonces vamos a comenzar. Hashem, Hashem, Naseh ben Aliyah. Hashem, Hashem, Naseh ben Aliyah. Hashem, Hashem, Naseh ben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem. Por el pueblo de Israel y por el pueblo Noájida, y por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas. Y por cada una de las peticiones, que haya sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Que Hashem nos dé los remedios y pues todo, ¿verdad? Para estar saludablemente, todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y que estemos saludables en todo. La ayuda de Hashem. Amén, 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 amén. Y para la reconstrucción del Sagrado Templo, llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre. Y que todos, que haya un gran número de participantes en el evento de Rosh Hashanah con la ayuda de Hashem. Amén. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo, llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Bueno. En el 21:10 comienza la sección de Kitetse, ¿verdad? De Kitetse, capítulo 21, verso 10 de Deuteronomio. Ya nos vamos terminando estas. Es el último libro, Mishne Torah, el repaso de la Torah. Entonces, podemos recordar que en el capítulo 20 de Deuteronomio nos proporcionan las instrucciones referentes a las leyes y la ética del pueblo judío y también del pueblo noájida. Pero en este caso es la ética que el pueblo judío debe adoptar en la guerra. Esta porción describe otro aspecto más de dichas prácticas, las leyes de la mujer cautiva. A ver, antes de que se me olvide. La mujer, ¿verdad? Entonces dice. Aquí donde estamos comenzando hay mucho de que nos habla también de no poner un buey con un asno, el hijo de discolio y rebelde. Es más, aquí tenemos bastante, ¿verdad? Sobre la mujer cautiva, el hombre con dos esposas, Una ley sobre el hijo rebelde, un cadáver que no debe ser trasnochado colgado, la devolución de objetos encontrados, levantar un animal caído, no vestir ropas del sexo opuesto, la pájara madre y sus pichones, la protección del techo y plantación, mezclas prohibidas, los tzitzit, la acusación falsa de infidelidad, esposa inmoral, adulterio, comprometida ultrajada, no casarse con un mamzer, que es un bastardo, un hombre castrado, la esposa del padre. Bueno, en fin, leyes del divorcio, un hombre recién casado, garantía prohibida, secuestro, Zaraat, leyes sobre garantía. Tenemos de todo. Bueno, la maldición de obstaculizar a un ciego. Tenemos de todo en esta parashá, pero bueno, vamos a comenzar con esto de la mujer, ¿verdad? ¿De cuál mujer? Ahora en el otro versículo de la mujer cautiva, ¿verdad? Todas las leyes referentes, bueno, en esta porción, más bien en el comienzo de esta sección o porción, se va a describir el aspecto más de dichas prácticas. Entonces también se comienza, ¿verdad?, con las leyes de la mujer cautiva, todas las leyes referentes al asesinato no resuelto están incluidas entre los dos pasajes por distintos motivos, todos de los cuales son para enfatizar que el derramamiento de sangre es algo ajeno al pueblo judío y que no se debe hacer todo lo posible por expiar el derramamiento de sangre inocente. Entonces, y que se debe hacer todo lo posible, ¿verdad? Entonces, la otra dice, porque la frase hará lo que es moralmente correcto a los ojos del Eterno, de Hashem, constituye la clave del éxito del pueblo judío en la batalla. Cuando los judíos se comportan en forma justa y recta, Hashem los ayuda a que triunfen en la batalla. Baal HaTurim. Entonces, este versículo que acabamos de leer dice que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, entonces que Hashem, ¿verdad?, dará poder para capturar cautivos. Entonces, este versículo describe la guerra que fue librada en forma voluntaria por el pueblo judío. No se aplica a las guerras que condujeron a la conquista de Eretz Israel de manos de los cananeos. Dice, no se aplica a las guerras que condujeron a la conquista de Eretz Israel de manos de los cananeos. Dice en Deuteronomio 20:16 que fue en la otra sección, en la otra porción, en la otra parashat, te ordena no dejarás a ninguna persona con vida. Entonces, en esta última instancia no está permitido tomar cautivos. El pueblo judío debe salir a la guerra. Qué terribles son los consecuencias de los pleitos y las contiendas dentro del pueblo judío. Entonces, nuestros sabios nos enseñan que el segundo templo fue destruido a causa del odio infundido o odio gratuito, ¿verdad? Dice, y el primero, bueno, no dice aquí, pero ya lo sabemos, ¿verdad? Cuando hemos estudiado juntos estos comentarios, fue por idolatría, inmoralidad sexual y asesinato. Tres, a diferencia de uno. Ah, pero el odio gratuito equivale a que yo estrés. Los ponemos en una balanza. Se balancea. Ahí están los dos, ¿sale? Pesan igual. Equivale a los tres y también, ¿verdad? Fue destruido el templo. Entonces, las discusiones entre las milicias rivales debilitaron las defensas jerusalemitanas, permitiendo así la conquista de la ciudad a manos de los romanos. Entonces, en el 21:11, dice: si ves entre sus cautivos una mujer hermosa y la deseas, podrás tomarla por esposa. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, 60, no, 6, 7, 8. Okay, vamos versículo por versículo. Y vamos a ver qué dicen aquí los comentaristas. No, la Torá permite este casamiento únicamente como una concesión a los deseos ingobernables del hombre, específicamente en épocas de guerra. Porque si la Torá prohibiera en forma inequívoca las relaciones íntimas con las mujeres cautivas, y probablemente dicha prohibición sería ignorada. De ahí que se hayan instituido ciertas indulgencias para que los soldados pudieran liberar sus deseos naturales sin que eso condujera a un absoluto libertinaje y una fisura en la moralidad y la vida familiar judías. A lo que nos comenta Rashi en Kiddushin 21b. Eso es lo que nos comenta Rashi, que es que se refiere, ¿verdad? A que si le gustó una mujer y todo. Entonces, dice que puede ser casado y no puede ser casado. Bueno, si es casado, la lleva a su casa. Mira, la presenta a la esposa. Él se va a la guerra y le dice a la esposa: te amo mucho, te quiero mucho. Ay, tenemos hijos, los tenemos pequeños, ya están, no sé cómo sea. O está embarazada. Y llega con otra. Ok, llegó tu esposo. Sí. De la guerra, oh, ella alegre porque llegó con vida, bien emocionada, bien enamorada, sale a ese encuentro y llega ahí abrazado con otra. ¿Y esta qué? Pues esta va a ser mi esposa también, voy a tener dos. Que la hay mujeres que están, o sea, que son muy sensibles a lo espiritual y eso les da un golpe bien fuerte. ¿Cómo sintió Lea? ¿Cómo sintió Rachel de verdad? O Sara con Agar y todo. Y bueno, pues hombres que tuvieron de dos mujeres, estas mujeres son muy sensibles a la espiritualidad. O sea que no, no, pues son golpes muy fuertes, ¿verdad? Entonces, el soldado tiene permitido mantener relaciones íntimas con una sola cautiva en una sola ocasión únicamente en la batalla. No estoy diciendo que pasó, pero, o sea, es lo que se permite. Dice, puedes tener, por ejemplo, también dice, a ver, no robarás. Porque sabe de que, o sea, va a tener una lucha, ¿verdad? No dice, a ver, no robes, pero si robas, Mira, te pones una máscara de montaña, te pones ropas oscuras para que no te vean en la noche, te armas con pistola, con cuchillo, nada de eso. No se enseña eso, ¿por qué? Porque pues si así, no sé cuántos inventos sacan, ahora diciéndoles cómo. De que todo eso con los delitos contra la salud y todo eso, pues no. Entonces, dice que hay que llevar la verdad a la casa. Además, deberá hacerlo en forma discreta, en un lugar privado y no podrá simplemente dar rienda suelta a sus deseos y luego ignorar a la mujer, sino que deberá llevarla a casa y llevar a cabo todas las reglamentaciones explicitadas de los versículos siguientes. Y luego dice de que no sucedió, de que nadie se llevó a ninguna y dice, ¿verdad? Así como no nació ningún hijo díscolo y rebelde. Ahorita vamos para allá. Bueno, voy a adelantarme. Una mujer, por ejemplo, vamos a decir, encontramos a una mujer, ella hace de todo, brujería, hechicería, magia negra, y, pero tiene un corazón que ama al... Bueno, yo pienso que alguien que está bien perdido en cosas así fuertes, tiene problemas para vivir una vida normal. O que se enojan y insultan, problemas y todo, ¿verdad? Cuando venimos de de una generación de lo de padres, abuelos y bisabuelos que tuvieron problemas bien fuertes, eso, si la persona no hace el su corrección va a afectar mucho, pero si lo hace, no creo que afecte tanto. Bueno, en este caso, ¿verdad? Estas naciones con las cuales guerreaban eran, hacían tantas cosas, pero tenían mujeres bellas en todos lados, ¿verdad? En todas partes, obviamente. Eso, nunca vamos a decir nada de eso en todas las... En cualquiera, pues en todas partes existe la belleza de la mujer en todo momento. Entonces, dice, pues le va a decir, mira, la va en el pueblo de Israel a un hombre que toma una mujer, así como otras naciones, y que las violan y ahí las dejan y luego les hacen daño. Al pueblo de Israel no se permitía eso. Oh, ¿qué tal soldado? Andaba con una chica y pues, pues sí, abusó de ella o como sea, o que o fue un acuerdo. Preséntenlo aquí, preséntenla a ella y va a regresar con ella. Nada de que ahí se va a quedar, ¿no? Anda, con problemas de inmoralidad. No, no puede dominar su instinto no bueno. Pues que pague las consecuencias, que haga las cosas bien como debe de ser. Entonces, se va a estar, con esas consecuencias en el futuro. Entonces, no se permite volver a tener relaciones íntimas hasta que se hayan transcurrió 3 meses a partir de la captura de la mujer. Dice, en ese momento el soldado podrá casarse con ella en conformidad con todas las leyes de la Torá. Y si no, deberá liberarla. Es lo que nos cuenta el Mishneh Torah. En Hilchot Melajim 8 del 2 al 9. Y también Tosafot en Kiddushin 22a. Según otras opciones, está prohibido mantener toda forma de relaciones íntimas en épocas de guerra. ¿Por qué? Porque están pasando por guerra, son momentos difíciles. ¿Qué fue lo que le pasó a Noah? A Noah, pues a Ham, ¿verdad? En el arca, pues tocó a su mujer. ¿Pero por qué? Bueno, fue el cuervo, el perro y Ham y la esposa. Porque la esposa de Ham le dijo a Ham que había tenido unas aventuras con el gigante Og y que por eso ahí venía en el arca y andaba caminando al lado del arca, y luego que creo que se subía arriba de ella también se sentaba. Y todo eso pasó este gigante, ya que eso le pasó porque venía cuidando a su hijo y estaba embarazada la esposa de Ham, entonces dijo, ah, pues para que digan que es hijo mío. Y es donde nace Sijón, pero no era hijo de Ham, entonces pues dice que le creció la boca, se hizo del color moreno como el carbón, por su piel, ¿verdad? Muy oscura. Entonces, que en momentos difíciles nada de eso, es como cuando estamos de luto. Entonces, dice, esto sigue siendo una concesión a las tendencias naturales del hombre, porque el soldado se da cuenta de que finalmente se podrá consumar sus deseos, lo que comenta el Rambam y Rashi también en Kedushin 21a, también el Talmud Jerusalén, en Makot 2:6. Entonces nuestros sabios dedujeron varias halajot de este versículo a partir de las palabras Eshet, la mujer casada. Aprendieron que este matrimonio está permitido incluso si la mujer está casada con un gentil. Bueno, creo que las relaciones no están permitidas hasta que la mujer sea llevada a casa y siga los rituales de duelo mencionados, ¿verdad? Me siento, aunque era casada, bueno. Entonces, la Torah nos enseña a servir a Hashem dentro del contexto de nuestra existencia material. Por lo tanto, no debemos eliminar nuestros deseos físicos, sino que debemos transformarlos. Entonces, esos deseos físicos que tenemos, ¿verdad? Que nos traen estrés, depresión, ansiedad y a veces hasta coraje. Ay, que lo quiero vencer y no puedo. Pues no se puede. Nuestra rectificación es irnos curando, ¿verdad? Transformándolos. A ver, dice, bueno, pero tengo problemas con eso. Tengo hijos aquí, tengo hijos allá, tengo mujeres aquí, tengo mujeres allá. ¿Para qué? Si no las mantiene a todas, ni a todos los hijos. Consiga ayuda, ¿verdad? Además, se permite tener ayuda, pues en lugares, ¿verdad? Que le ayudan a la persona a curarse de todo eso. Y también por medio de la Torah. Todo lo que aquí debemos de hacer es, pues pensar solamente en una sola mujer y tener los hijos con ella, solamente con una. Como dice el Ramo Sharmoni, solamente el hombre desperdicia la semilla, ¿verdad? Entonces hay que buscar dónde depositar la semilla en un lugar seguro y que vaya a traer bendición, que vayan a nacer hijos que traigan luz aquí a este mundo de oscuridad, donde pues ya todos andan ahí con tatuajes y con aretes y un desorden feo y fuerte. Entonces, debemos de rezar o debemos hacer plegaria para que se nos quite esos deseos físicos. No. Pero si son malos, ¿cómo que son malos? Malos no son. Son buenos, no hay nada malo. Entonces vamos a transformarlos. Vamos a ver de qué sirven para algo bueno, ¿verdad? Muy bien. En cada aspecto de nuestras vidas podemos y debemos servir a Hashem. Dice, en su estado crudo, el Yetzer, sí, ¿verdad? El Yetzer Hará no es apto para servir a Hashem. ¿Sí? O sea, no sirve, sino que su trabajo es, ¿verdad? Aquí andar con el ser humano y dándole la contraria, tentándolo, acusándolo. Bueno, ahí ya ese es otro trabajo. El principal es convencerlo de que caiga en sus debilidades. Como en el caso de la mujer cautiva, ¿verdad? No es apto para servir a el Eterno, como en el caso de la mujer cautiva que aparece mencionada en el pasaje. Son necesarios diversos pasos preliminares a fin de purificar la naturaleza física del hombre. Sin embargo, nuestra intención, nuestro objetivo ulteriores deben ser servir en forma completa con cada aspecto de nuestras personalidades. ¿A qué se refiere? Bueno, hay otro nivel, ¿verdad? Otros comentarios. Y Yetzer Hará. El Yetzer Hará o es una bestia que dominamos y que domamos o nos domina. Aquel que tiene mucho coraje, le dicen algo y en vez de enojarse dice, bueno, ok, puedes hacer lo que estás haciendo o sigue lo que, o hazlo como tú quieras. No vamos a discutir porque ya sabe que si discute, pues no aguanta, ¿verdad? Mejor no se enoja. Entonces, lo que el 21, el 12 y el 13 nos comparten, dice, la traerás a tu casa, ella se rapará la cabeza. Y se hará las uñas, se quitará la ropa de su cautiverio y se sentará en tu casa y llorará por su padre y por su madre durante un mes entero. Luego podrás venir a ella y tener relaciones íntimas con ella. Ella será una esposa para ti. Entonces, como que es muy humillada, ¿verdad? O sea, eso es todo lo que nosotros escuchamos y dicen los comentaristas. No es lo que nos debe de enseñar, ¿no? Y bueno, creo que lo voy a terminar para que lo entendamos. Entonces, los procedimientos mencionados del versículo fueron instituidos a fin de. Ok. Dice, para que al verla en este estado, él pierda su deseo original. Ya con, obviamente, quitarse el cabello, uñas largas y todo eso, cambia, pero pues, no cambia mucho. Sigue siendo una mujer, ¿verdad? Desde la perspectiva de la mujer, este periodo era un acto de compasión que le daba a ella la oportunidad de liberar la pena y la aflicción que ella sentía. Por su forzado encuentro de su país natal y sus lazos familiares rotos. Eso es lo que podemos encontrar en el libro La Guía de los Perplejos en el 341. También representaba un proceso de purificación durante el cual la mujer se representaba un proceso de purificación durante el cual la mujer se purificaba de las prácticas idólatras de su tierra natal. Eso lo podemos encontrar, ¿verdad? Por el Ramban, pero en Ibid. El captor debía llevar a su futura novia a su propia casa, ¿no? Que, ah, pues la tengo con mi tía, con una amiga, con un amigo, no. No tenía permitido encontrarle otra vivienda en la que ella llevara a cabo todos estos procedimientos. Debería ser en su casa, iba a vivir con ella, comer, bueno, sí, comer en la misma mesa, pues ¿en cuál otra? Nada de que, pues vas a comer en tu casa. En tu casa, digo, en tu cama, en tu cuarto, no. Cortarse, ¿verdad? El cabello totalmente rapado, con navaja, completamente. Para disminuir la belleza y como señal de purificación y de aceptación de su nuevo estatus. Entonces, lo podemos comparar con Levítico 14:8, en que se describe la ceremonia de iniciación de los levitas, y Números 8:7, en que se describe la purificación del nazir. Entonces, bueno, era una purificación que ella llevaba, ¿verdad? El duelo y todo. La humillación, los sabios no se ponen de acuerdo con respecto a si se hará las uñas, se refiere a si se las corta o si se las deja crecer. La mayoría de los comentaristas aceptan la segunda opinión. ¿Por qué señal de duelo? La haría repulsiva frente a su futuro marido. Eso lo podemos encontrar en Sifri Yevamot 48a. Se dejaba crecer las uñas. Sí, claro. Entonces, muy bien. A ver. No, pues creo que nos vamos a detener un momento porque sigue y vamos a dejar un ratito, tomar un receso para para los siguientes comentarios y volvemos.
Muchas gracias, amigo Abel. Gracias, amigos, por acompañarnos. Estimada señora Alma Torralba, muchas gracias por escribirnos. Ella nos dice, bendito Hashem, shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio también, a los varones del programa. Gracias, Hashem, bendito por compartir. Bendiciones para todos. Muchas gracias, señora Alma. Igualmente para usted, para toda la familia. Amigos, muchas gracias por compartirnos en diferentes países, Alemania, Perú, Colombia, Estados Unidos y nuestro país, México. Y pues así es, amigos, estamos ya en este libro de la Torah, en el quinto libro, en la Parashá Ki Tetzé, y también tenemos las participaciones de nuestros amigos Arturo Guillén y Alfonso Espinosa. A continuación, el artículo que nuestro amigo Arturo Guillén nos comparte se llama En guerra durante Elul, por el Rav Noam Weinberg de bendita memoria. Recordemos que estamos ya en el mes de Elul, a unos días de Rosh Hashanah. ¿Y qué les parece? Vamos a escuchar este interesante artículo que nos trae nuestro estimado amigo.
¿Qué tal, estimado Jorge? Estimada comunidad, shalom a todos. Ahora con gusto les leeré el siguiente artículo que lleva por título En guerra durante Elul. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Devarim 21:10. Todos estamos en guerra contra un enemigo feroz. El Jobot Halevavot describe esta batalla con la siguiente historia. Un hombre piadoso se encontró con un grupo de soldados que volvían triunfantes de una gran batalla, emocionados por la victoria. «Han vuelto victoriosos de una lucha menor», les dijo. «Ahora prepárense para la batalla importante». «¿Y cuál es esa batalla importante?», le preguntaron. «La guerra interior contra la inclinación al mal. Esa es la lucha principal. Acaban de volver de 3 semanas de intensa lucha y el enemigo ha sido derrotado. Pero la lucha contra la demencia del Yetzer Hará nunca termina, incluso después de 100 derrotas. Nunca te deja tranquilo. La batalla es constante. No descansará hasta verte matado. Apenas bajes la guardia, te golpeará e intentará destruirte por completo». En una guerra típica hay una línea de fuego. En ocasiones estás rodeado, pero por lo menos sabes dónde está el enemigo. Sin embargo, el Yetzer Hará es un experto en disfraces. Sabe cómo enmascarar las ilusiones para que parezcan realidad, cómo racionalizar el mal para que parezca que es el bien. Es tan engañoso que sabe cómo hacer que te dañes a ti mismo y a tu familia sin que te des cuenta. Estamos en medio del mes de Elul, y es el momento de intensificar la lucha contra el Yetzer Hará y reabastecer nuestra reserva de armas. El primer plan de ataque del enemigo es derrumbar nuestro sentido de responsabilidad personal y hacer que lo depositemos en manos de otras personas. Uno piensa, que mis maestros me inspiren, o que mi rabino me diga sobre qué tengo que trabajar. Deja de esperar que alguien te diga qué tienes que cambiar durante Elul. Eres responsable de ti mismo. Debes hacer la introspección necesaria, conectarte contigo mismo y determinar en qué tienes que trabajar. Como dice la Mishnah, Im ein anili mi li, si yo no estoy para mí, ¿quién lo estará? Pirkei Avot 1:14. Nadie puede ayudarte a crecer a menos que asumas la responsabilidad por ti mismo. Tus maestros pueden darte las mejores herramientas del mundo para la autotransformación, pero si no asumes la responsabilidad por tu propia vida, las dejarás en el armario. Debes aclarar qué significa para ti la vida. ¿Qué quieres lograr en este nuevo año? ¿Qué estás comprometido a trabajar? Si no tomas estas decisiones, te engañarás fácilmente pensando que te preparas para Rosh Hashanah como corresponde, escuchando algunas clases inspiradoras de Musar y esperando que de alguna forma esos grandes rabinos te hagan grande a ti. Nadie puede hacerte grandioso, nadie puede convertirte en un Lamdam, un estudiante analítico de la Torah, ni en alguien que sabe el Shas. No hay atajos, eres el único responsable de tu propio crecimiento y estudio. Fortalécete y deja de apoyarte en los demás. Nadie puede hacerlo por ti. Juicio y amor. El mes de Elul presenta una paradoja. Por un lado, es el tiempo de Ani, Ledodi, Bedodi, Li. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Un acrónimo de Elul. Es una época en la cual sentimos el intenso amor y la cercanía de Hashem. Sin embargo, Elul es también el tiempo para prepararse para Rosh Hashanah, cuando se abren el libro de la vida y el libro de la muerte, y el rey del universo nos juzga, decidiendo quién vivirá y quién morirá, quién tendrá cáncer y quién sanará, quién será aplastado en un accidente y quién sobrevivirá. Aparentemente hay una contradicción entre Ani Ledodi Bedodi Li y el día del juicio. ¿Cómo se relacionan? En Derech Hashem 1:4-6 escribe: el objetivo fundamental del servicio a Hashem es que el ser humano se dirija constantemente a su Creador para comprender que fue creado con el único objetivo de apegarse a su Él. Todo lo que nos ocurre en este mundo tiene un único objetivo, que nos acerquemos a Hashem, que sintamos que yo soy de mi amado y mi amado es mío. El judío entiende que todo lo que Hashem hace es para su bien, es una expresión de su amor. Todo juicio, ya sea en ganancia inesperada o una bancarrota, es exactamente lo que necesitamos para acercarnos a Él. Ani Ledodi Bedodili, si amas a Hashem y aprecias que es tu padre, entonces Bedodili verás que Hashem te ama y que todo lo que hace es para tu bien. Pero si no aprecias lo que Hashem ha hecho por ti y en cambio tienes quejas, creerás erróneamente que no te ama. El Ramjal describe el objetivo de la guerra contra el Yetzer Hará. El hombre solo fue puesto en este mundo para superar su inclinación al mal y subyugarse a su creador mediante la fuerza de su intelecto. Debe superar sus deseos y tendencias físicas y dirigir todas sus actividades hacia el logro de este propósito, de acercarse a Hashem. Y vi, de nosotros depende elegir aferrarnos a Hashem derrotando a nuestro Yetzer Hará y elevándonos sobre las vanidades y la confusión del mundo. El estudio de la Torah. A continuación, el Ramjal identifica el arma principal que Hashem nos dio para luchar contra el Yetzer Hará y lograr nuestro objetivo, Hashem nos dio un medio que es mejor que cualquier otra cosa para acercar al hombre a Hashem, y este es el estudio de la Torah. 1:4:9. No hay nada más poderoso que estudiar las instrucciones de Hashem para la vida. Estas son las palabras de nuestro Creador. Pero el Ramjal puso condiciones. Para quien las lea con santidad y pureza, con la intención adecuada de cumplir la voluntad de Hashem, estas palabras tendrán la propiedad única de hacer que quien las lea incorpore en sí excelencia y la mayor perfección. Debemos estudiar Torah con santidad y pureza, lo que significa que nuestro estudio debe ser lishma, puro, en nombre del cielo. Nuestra motivación para acercarnos a Hashem no puede estar mezclada con el deseo de aprobación o la necesidad de amoldarnos a la presión social. Elul es el momento para examinar tus objetivos e intereses. ¿Por qué estudias Torah? Asegúrate de hacerlo por las razones correctas. Manténlo puro. Y por último, estudia Torah con la intención de cumplir la voluntad de Hashem, como decimos en nuestras plegarias diarias en la segunda bendición antes del Kirat Shema. Permite a nuestros corazones entender y elucidar, escuchar, aprender, enseñar, respetar, hacer y cumplir todas las palabras de tu Torah con amor. El estudio de la Torah no tiene solo el objetivo de estimular el intelecto. El objetivo es absorberla en todo tu ser y vivirla. El estudio de la Torah debe cambiarte y acercarte a Hashem. Si tu intención no es cumplir lo que estudias, puedes saber muchísima Torah, pero no eres más que un burro cargando libros. Tu conocimiento no ha penetrado a la esencia de tu ser. El shofar suena, te acercas a Yom Hadin, el día del juicio. Estás en guerra, el enemigo está en la puerta. Ahora es el momento de fortalecer tu decisión de luchar la gran batalla contra el Yetzer Hará. Es hora de asumir la responsabilidad por cada aspecto de tu vida, de reconectarte al amor constante de Hashem y de intensificar tu determinación para estudiar Torah con pureza, para cumplir la voluntad de Hashem. Nadie puede hacerlo por ti. Ahora permítanme compartirles mi comentario. Como la mayoría sabemos, en este mes de Elul es un tiempo que usamos para lograr una profunda introspección y preparación espiritual para los días temibles, la Im Noaim, que incluye Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es muy importante que aprovechemos esta mega oportunidad que tenemos para que podamos reflexionar sobre nuestra vida, nuestras acciones y, por qué no, nuestra relación también con Hashem. No olvidemos que el enfoque principal es el acercamiento a Hashem, la Teshuvá, donde cada uno reconocemos nuestros errores y nos esforzamos por corregirlos. El trabajo personal, que deriva en una decisión activa por mejorar y transformar cada aspecto de nuestra vida alineándolo con los valores y mandamientos de la Torah. La responsabilidad propia es en la que asumimos la obligación de mejorar sin esperar a que otros lo hagan o que nuestro vivir diario cambie. También la responsabilidad personal. Esta nos motiva a crecer y lograr tener una conexión más profunda con Hashem. El apego a Hashem, también conocido como Devekut, es el objetivo espiritual en el Ul. A través de la introspección y el cambio, logramos crear un vínculo que es la fuente de plenitud y propósito en nuestra vida. ¿Ya viste? Elul es un mes de oportunidades infinitas, en el que despertamos ese anhelo de estar más cerca de Boré Olam y de cumplir con su voluntad de manera plena y sincera. Recuerda, si combinamos la introspección, convicción, responsabilidad y motivación, crearemos un espacio de crecimiento genuino en el que nos prepararemos no solo para los Namim Noraim, sino para una vida más elevada y conectada con lo divino. ¿Qué esperas para hacer cambios en tu vida? No lo pienses más y toma las riendas de tu vida y comienza a actuar hoy. Recuerda que las personas exitosas se fijan metas y se apegan a ellas hasta conseguir lograrlo. Levántate y actúa. El cambio está en ti. Hasta aquí mi comentario, estimados amigos. Ahora acompáñenme a escuchar la siguiente canción que lleva por nombre La Gran Batalla.
Cuando salgas a la guerra, no te enfrentes solo al que ves. Hay un enemigo oculto adentro, más fuerte que cualquier revés. Es el Yetzer Hará que no duerme, siempre listo para atacar. Te disfraza el mal como si fuera bien, te atrapa si dejas de luchar. Es la gran batalla, la que no termina, dentro de tu alma cada día inicia. El enemigo acecha, pero tú puedes ganar si tomas la espada.
Fortalece tu corazón, nunca pares.
Muchas gracias, amigo Arturo, por compartirnos este artículo llamado En Guerra durante Elul. Amigos, escrito por el Ragnar Weinberg de bendita memoria. Y bueno, pues nos gustaría continuar con la lectura de nuestro amigo Alfonso Espinosa. Él nos trae este artículo interesante llamado Tú eres tu palabra, escrito por Adán Lieberman. Damos espacio a nuestro amigo Alfonso Espinosa.
Chavachalos, muy buenas tardes a todos. El Eterno les bendiga. Buenas tardes, estimado Jorge. Todas las bendiciones del cielo. Gracias. Vamos a dar lectura al artículo de Isla Latino. Tú eres tu palabra. Este es de la Parasha Kitetz, Deuteronomio 21:10, 25:19. Lo imparte Adam Lieberman. Y dice, en la Parasha de esta semana, Moisés le dice al pueblo judío diversas leyes que deben observar. Una de las leyes que es de suma importancia tiene que ver con hacer promesas a Dios. En relación a esto, Moisés dice, deberás observar y cumplir lo que sale de tus labios. Deuteronomio 23, 24. Una lección de vida. Si uno toma un voto o hace una promesa a Dios, entonces debe cumplir con ello. Y si bien existen maneras en la ley judía de anular estos votos o promesas, a pesar de ello, la idea es que cuando uno promete algo debe tener una mente cumplir, tener en la mente cumplirlo. Lamentablemente hoy en día la mayoría de la gente habla sin ningún tipo de compromiso. Es increíble cuando a menudo una persona dice cosas que no tiene absolutamente ninguna intención de cumplir. Por otra parte, si asumimos que la Torá es una guía para la vida, surge la pregunta, ¿de qué manera me ayuda el hecho de cumplir con mi palabra en relación a vivir una vida más feliz y con más sentido? La respuesta es cuando alguien cumple con su palabra, entonces experimenta una enorme cantidad de placer. La razón de esto es que una persona solo se puede sentir bien en relación a sí mismo cuando toma buenas decisiones. Tomar malas decisiones inevitablemente provocará que la persona tenga baja autoestima, mientras que tomas buenas decisiones, hace que la persona se sienta maravillosa consigo misma. Cuando cumples incluso con tus más pequeñas simples declaraciones, como por ejemplo, estaré a las 8 de la noche, eso demuestra que valoras tu palabra y que, que lo que dices es importante para ti. Pero he ahí el tema en cuestión. La única manera de que cumplas con tus palabras, con tu palabra, es si te valoras a ti mismo. Y lo opuesto también es verdad. Mientras más cumplas con tu palabra, mejor te sentirás contigo mismo. Es pura matemática, nunca falla. Cuando valoras lo que dices, sin importar lo que sea, la verdad es que estás haciendo una declaración de cuán importante es tu palabra. Y nuevamente, la razón por la cual te sientes fantástico es porque solo alguien que tiene una alta autoestima se preocupa por cumplir con lo que dice. De esta manera, Mientras más cumplas con tu palabra, incluso en cosas muy pequeñas, te sentirás cada vez mejor. Por esa razón siempre debes cumplir con lo que dices. Si no lo haces por la persona con la, si no lo haces por la persona con la que estás hablando, entonces hazlo por ti mismo, porque con el paso del tiempo te ayudará a sentirte increíble. Baruch Hashem. Pues ahora sí que aquí veo, estoy leyendo y veo, no lo sabía, que el cumplir con la palabra nos levanta la autoestima. Y eso yo digo que es algo muy, 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 muy importante. En mi caso, muy personal, para mí esta, saber de esta parte que me enseña la parasha de este día, pues es eso, ¿no? Cumplir la palabra, porque sí, muchas veces, dice aquí hasta lo más mínimo, ¿no? De llegar temprano, alguna cita, algún lugar. Pues déjenme compartirles que en el pasado yo era una persona que llegaba muy tarde a mis citas, no era puntual. El día de ahora pues ya ha cambiado todo eso y pues sí trato de ser puntual lo que más puedo. No decir llego en 5 minutos si me tardo 20, no, trato de hacerlo lo mejor. Pero bueno, aquí lo más importante es la promesa que se le hace al Eterno. El Santo bendito es HaKadosh Baruj Hu, ¿verdad? Porque muchas veces me comprometo o prometo cumplir tal o cual mitzvot, o no hacer o no transgredir, y pues vuelvo a caer, ¿no? Entonces, aquí se me dice que tengo que tener esa cuestión de si le hago una promesa a Dios, pues la tengo que cumplir, y fue algo que enseñó Moisés a su pueblo. El patriarca les enseñó de que cumplieran con su palabra. Y bueno, todo esto ahora aquí nos lo explica y nos dice los beneficios que nos trae a nuestra vida. Vuelvo a repetir, yo creo que levantar la autoestima a una persona, eso es pues un regalo muy grande, ¿no? Evitarse ir a pagar a un terapeuta una suma de dinero para que me dé terapia y pueda pues trascender, pues yo creo que esto es algo que me ayuda mucho y gratis, porque aquí nada más lo único que tengo que hacer es estar en constante atención de las promesas que hago y cumplirlas, ¿no? También por ahí leía la otra vez que cuando uno vaya a hacer algo, dice que esta vez para mí sería como una promesa, ¿no? De que, por ejemplo, voy a sacar a mi mascota a dar la vuelta y digo, no, pues la voy a sacar diario de tal a tal hora y de tal a tal hora. Entonces, cuando llega la hora, o estoy ocupado en el teléfono o estoy haciendo otras cosas y no lo hago, ¿no? Digo, ahorita, ahorita, espera, espera, ahorita, ahorita te llevo, ahorita te llevo. Entonces, decía ahí, dice, cuando usted se proponga a que va a sacar a la mascota a dar su paseo por la mañana o por la tarde, dice, cuando se llegue la hora y no pase el tiempo, cuente tres, uno, dos, tres, y al tres, levántese, tome la correa, póngasela a su perro y vaya a salir a dar la vuelta. Yo creo que también eso es algo que nos puede ayudar para cumplir las promesas en el caso de sacar a pasear a un perrito, ¿no? O también cuando uno tiene algo que hacer, a veces está uno, en mi caso, pues yo a veces estoy perdiendo el tiempo y voy dándole largas a lo que tengo que hacer y a veces se me va el día y no lo hago, ¿no? Que prometí arreglar algo en casa o que tenía que ir a hacer alguna diligencia algún lugar para pedir informes, no sé, pueden ser muchas cosas. Pero bueno, bendito el Eterno que nos regala estas porciones de la Torá y que Ais Latino pues nos da la oportunidad de leer estos apartados. Pues bien, que el Eterno les bendiga. Esta es mi opinión muy personal, no quiere decir que así sea. Agradezco al Eterno por permitirme estar un Shabbat más aquí con ustedes compartiendo. Gracias, estimado Jorge. Gracias a todos. El Eterno les bendiga. Que tengan un día excelente. Shabbat Shalom.
Cuando hablas es más que un sonido, es un lazo que has creado con el cielo y con tu ser. Cada promesa, cada paso que das, refleja quién eres y hacia dónde irás. No es solo lo que dices, es lo que harás. Cada palabra lleva un peso más allá. Y si tú te valoras y si crees en verdad, cumplirás lo que dices con integridad. Prometer al Eterno es un pacto de honor. Lo que sale de tu boca refleja tu corazón. Aunque el mundo se olvide de su lección, tú mantienes firme tu convicción. No solo lo que dices es lo que harás. Cada palabra lleva un peso más allá. Si tú te valoras y crees en verdad, digas lo que dices con integridad. Tú eres tu palabra, no lo olvides jamás. Lo que sale de tus labios es tu identidad. Cumplir con lo que dices te hace más fuerte. Y el valor que te das siempre estará presente. Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Es alguien que sabe quién es. Tus palabras son tu reflejo fiel. Y en ellas se escribe tu ser. Jamás lo que sale de tus labios es tu identidad. Cumplir con lo que dices te hace más fuerte. Y el valor que te das siempre estará presente. Promeres tu palabra, no lo olvides jamás. Lo que sale de tus labios es tu identidad. Cumplir con lo que dices te hace más fuerte. Y el valor que te das siempre estará presente. Tu convicción. Tú eres tu palabra, no lo olvides jamás. Lo que sale de tus labios es tu identidad. Cumple con lo que dices, te hace más fuerte. Y el valor que te das siempre estará presente. Tu valor que te das siempre estará presente.
Muchas gracias, amigo Alfonso Espinosa, por compartirnos la lectura y su comentario de este artículo llamado Tú eres tu palabra, escrito por Adán Lieberman. Y bueno, pues continuamos, amigos, con nuestro amigo Abel Abraham, con los detalles de esta parashá, de favor. Muchas gracias, amigo Abel. Adelante, muchas gracias.
Claro que sí. Bueno, vamos a continuar. En el 21:14. Si no la deseas, deberás liberarla. No podrás venderla a cambio de dinero. Si no la deseas, deberás liberarla. No podrás venderla a cambio de dinero ni mantenerla como después de haberte aprovechado de ella. Según el Mishneh Torah en Ibid, este versículo se aplica después de que concluye el periodo de luto, pero antes del matrimonio. Si el soldado decide que no quiere casarse con la mujer cautiva, entonces debe liberarla. No puede seguir aprovechándose de ella. Si él se casa con ella, entonces no puede enviarla. Si no lleva a cabo los procedimientos estándares del divorcio. Es que habla mucho de lo que me da muchas vueltas a lo que quiero llegar. No que quiero llegar, sino lo que, pues bueno, preparé, ¿verdad? Entonces, si bien liberada la cautiva no puede retornar a su tierra natal, en lugar de eso, se le da a elegir aceptar el judaísmo. ¿Cómo conversa o vivir en el Israel como una residente extranjera? Entonces, dice, ah, no, pues es que no me convierto al judaísmo. No voy a regresar, pero me voy a quedar aquí en Israel. Se puede quedar, pero tiene que llevar a cabo las siete categorías de preceptos universales. Que diga, no, pues que se va a quedar, pero que, pues no, ya no va a seguir en la idolatría, pero que tampoco ya no va a hacer nada. No. Eso de ya no hacer nada, eso no. Algo tiene que hacer. Y ese algo son las siete categorías de preceptos universales. Debe estar cerca del Eterno de una forma o de otra. Y va a ser fácil. Y el judaísmo. Ya empezó aquí el frío, ¿eh? Bueno. Y dice, ahí también viene que no, que no idolatría, si ella se niega a aceptar estas opciones, entonces se le dan 12 meses para reflexionar sobre el tema. Y tras este lapso, ella continúa aferrándose al paganismo, entonces dice que se le ejecuta el Rambán. Tiene que estar prohibido mantener relaciones íntimas. Cuando se concluye el periodo de luto, explica que su versículo se aplica en el caso de que el soldado ya tuvo relaciones con su cautiva. Él ya no la desea más, entonces la puede liberar sin necesidad de divorcio. Acerca de nuestro versículo, el Sifri comenta: finalmente dejarás de desearla. Los sabios miraban con recelo la práctica de tomar cautivas. Entonces, ellos citan el ejemplo del rey David, quien tomó a Maacá, hija de Talmai, rey de Geshur, como mujer cautiva. Con respecto a dicho matrimonio, el Midrash Tanjuma comenta: vean lo que surge de tal unión. Nació Absalón, quien quiso matar a su padre. Surgió una controversia en Israel y millares fueron muertos, incluyendo los hombres más sabios de la tierra. Entonces, no, sí, Absalón decía que él iba a ser el rey, traía a sus hombres y hizo mucho un daño al pueblo de Israel. Esta ley se aplica cuando el hombre tiene dos esposas. Ese es ya el 21:15. Esta ley se aplica cuando el hombre tiene dos esposas. Bueno, dice, esto se aplica cuando el hombre tiene dos esposas, una a la que ama, a la que ame y otra a la que odia tanto. La mujer amada como la odiada le dieron hijos. El primogénito es de aquella que es odiada por el sufrimiento, ¿verdad? Bueno, el Midrash Tanjumá explica por qué la Torah enseñó estas leyes directamente después de las leyes de la mujer cautiva. Porque la mujer cautiva debe raparse la cabeza y dejarse crecer las uñas para que no te guste y la liberes. Si no lo haces, ¿qué sucederá? El hombre tendrá dos mujeres y por lo tanto habrá enfrentamiento en su hogar. Además, habrá una la que ama y otra la que pues no ama tanto, ¿verdad? Y finalmente, tal como relata bueno, hay una historia de un hijo de escolar y rebelde, pero antes de eso voy a concluir lo que se esconde, ¿verdad? O lo que encuentran los grandes sabios de la Kabbalah, en este caso, Rabbi Isaac Luria. El Arizal, el Arija Kadosh, ¿no? En relación a la mujer cautiva. ¿Eh? Bueno, el deseo fuerte obviamente es el Yetzi, con el cual luchamos todos los días, a cada momento, pero no puede haber un crecimiento espiritual si no está aquí estas pruebas, ¿verdad? Por lo que pasamos. También dicen que se refiere a la mujer cautiva. Ya hemos escuchado que la mujer cautiva es el alma, ¿verdad? Ya lo hemos comentado. Pero el deseo que sentimos, y sabes que debes de amarla, debes de compasión. ¿Qué pasa si así fuera, verdad? Vamos a contar una historia, esa historia. Yo la voy a inventar ahorita. Va un soldado y en la guerra ve una mujer que se esconde allá, esconde acá, la está protegiendo. Ganan la guerra, va por ella. Y le dice, pues te voy a llevar, dice, conmigo. Y ella dice, sí, sí me gustaría, pero no quiero dejar mi tierra, mis familiares, mi pueblo. Bueno, ya los vencieron. Hay una química muy fuerte y todo. Y bueno, obviamente lo dejan y al soldado, pues que se vuelve tanto como una película o la mujer o la pareja perfecta o todo eso, te llevaré a mi casa y todo, y vivirás conmigo y tantas cosas. Ella está protegida, se siente deseada, amada, adorada, es lo mismo. Con lo que voy a contar de lo que nos brinda el Arizal. El alma, digo, la mujer cautiva es el alma que está cautiva, pero ¿de qué está cautiva? Está cautiva de los deseos y apetitos mundanos, como es el rabillo Natán Entonces, ¿cómo debemos amarla? ¿Cómo debemos desearla? En nuestra rectificación. Eso es para cada uno de nosotros. No hay forma de elevar esas chispas, o sea, hay que elevar esas chispas del alma con la rectificación. Yo vine a este mundo, dicen, en esta, bueno, dicen, no, es que yo vine a rectificar el enojo. Ah, es que yo vine, no es cierto, vinimos a rectificar tantas cosas que hasta creo que ya nos contaminamos con otras. Dijo el rabino Moshe Armoni, hemos venido cuantas veces teníamos que venir 30 veces o muchas veces. Creo que el número 30 sí lo dijo, pero o sea, son muchas veces. Quizás en la generación pasada me llamaba Joseph, en la antepasada Ishai. No, yo no voy a poner otros nombres, ¿verdad? Nombres de nacimiento. Bueno, que fíjense de dónde venimos. ¿Quién sabe dónde hayamos estado? Porque miren, esta generación, ¿qué hacemos? Pues estudiamos Torah, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya estudiábamos Torah en otra, en la generación pasada y antepasada. Hay que amar a esa mujer cautiva que es el alma. En sí dicen que, o sea, no pasó eso en el ejército, el rey David. Sí pasó por medio de eso y piensa que el hijo discólogo y rebelde ahí fue a Shalom, Absalom, bien destrampado y todo. Entonces, eso fue lo que el Arizal, ¿verdad? Nos comparte, Rabí Sakluria, de qué es lo que debemos amar, qué debemos amar nuestra alma que está cautiva, que quiere liberar esas chispas, que anhela nuestra rectificación, pero todo está en nosotros. Todos la queremos alegre, ¿verdad? Libre. Todos a trabajar, ¿verdad? ¿Qué haría este soldado? Pues le pone una habitación, ¿verdad? ¿O qué? ¿O la manda allá donde están, no sé, iba a decir algo. Algo que no es congruente porque ellos no tienen chiqueros, iba a decir en un chiquero. Y lo digo porque nosotros teníamos y era lo que decían, ¿verdad? En nuestra familia. Solamente para compartirles, no es que no sé qué hagan ahorita ahí, pero ya no estamos en esa casa. De hecho, esa casa era de mi tía, la que nos partió de esta dimensión hace unas semanas, y mi mamá se encargaron de tener esa propiedad. Entonces, cuando nos castigaban, ese era el lugar de De castigo, te vas a ir a dormir allá a los chiqueros, decían. Y había cerditos, ¿eh? Entonces, en este caso, en el pueblo de Israel, de que mandara a la mujer, allá a dormir, por ejemplo, con los borreguitos o con allá con el ganado, pues no. Si se la trajo, es que los demás iban a estar también supervisándola, los demás. ¿Te la vas a llevar? Sí. Ok, frena todo ahí, todo tu fuego. Andas con un fuego tremendo. Ok, vámonos. Te vas a poner, va a vivir en tu casa, pero todo va a tener bien arreglado y va a vivir igual que la esposa. Los hijos y todo. La esposa la va a estar haciéndole. Le va a estar buscando problemas, que voy a lavar, que quítate, que no sé cuánto, ¿verdad? Se pelean. En el pueblo de Israel no es así. Ni lo iban a hacer sufrir, pero, o sea, la esposa que iba a pasar con esa prueba, no la iba a pasar tan fácil. Ahorita solamente que dicen que al esposo lo vieron allá con otra. Y ya uf, cuánto no se hace, ¿verdad? Divorcios y pleitos y de todo, igual ni buscan a la mujer, a la otra y tantas cosas. Entonces, ahora que digan que viven en su casa, mejor que ni esté ahí. Amar, amar es alma, que es paralelo a la mujer cautiva, y elevar esas chispas de santidad, rectificándonos. ¿De qué nos tenemos que rectificar? ¿Quién sabe de cuántas cosas? Pero hay unas más fuertes, hay unas que son bien, bien fuertes. Es que ya caí otra vez. A ver, hay veces que estudié, tenemos un estudio de Torah o lo que sea, y somos vencidos ahí rápidamente. ¿Qué pasó? Se acabó la clase. Nos hablaron pasó esto. Rápido, ¿verdad? Insultamos y nos enojamos y todo. Hay que rectificarlo. Y también, no hay que creernos los fuertes. Que un hombre, que una mujer, que los invitó, que salieron, que es parte de es algo de lo más fuerte que pueda haber, sí. Porque hay que cuidar el pacto, hay que cuidar la semilla y todo. Es algo fuerte, ya que uno crea hijos que nos pueden destruir. Si Hashem dice que Hashem sustenta a nuestros hijos, ok, ¿a qué se refiere? A los hijos que hemos hecho por nuestras transgresiones. Que diga, bueno, encárgate de ellos. ¡Pum! Desaparecemos, nos desbaratan ahí, espiritualmente y físicamente. Ya no seríamos más rápido. Creo que ahí la gente tuviéramos más cuidado. Bueno, se viene Rosh Hashanah. Mañana tenemos una muy buena, bueno, vamos a ver si podemos descifrar la palabra Melech, ¿verdad? Que en español esas palabras, bueno, lo que es de cabeza, del hígado y todo, viene a referirse cerebro, corazón e hígado. Cerebro, corazón e hígado. Neshema, Nefesh y Ruach. Sí, ¿verdad? Ok, entonces, pues bueno, vamos a dejar que esta alma sea liberada con la ayuda de Hashem. Y aquí, ¿qué va a pasar por el pensamiento de esta mujer? O sea, la forzaron, o sea, a ella estuvo de acuerdo, casi se sintió forzada a irse con este soldado, o sea, a ella se le hizo bien. Lo que no está bien para ella es que le quiten toda su idolatría. Entonces, no va a vivir en una santidad intachable. Y de esta relación de locura van a ser un loco también. Rebelde ahí como fue Absalón ahí, todo lo que hizo. Lo que sí sabemos que un primogénito, el que nace de una relación, ya sea una relación nueva o de una sola relación, si ese primogénito sabe, ¿verdad? Trabajar su potencial, va a ser alguien muy, muy fuerte, pero si no, dice, al cabo a mí ya se me dio la grande bendición, puede ser superado fácil. Aquí hay que trabajar duro, teniendo o no teniendo, pues ese pensamiento. Bueno, en el 21, sí, cierto. Bueno, voy a leer este versículo y voy a leer otro porque ya quiero terminar y para pues terminar, ¿verdad? Porque sí me estoy forzando un poco, este clima ya se puso más fuerte y hay que tomar algo calientito. En el 21, 16 y 17 dice, el día en que hace que sus hijos hereden lo que él posee, no puede darle el derecho de primogenitura al hijo de la mujer amada antes que al hijo de la mujer odiada. En lo que debe reconocer al primogénito, el hijo de la mujer odiada, dándole porción doble de todo lo que se encuentra en su poder, pues él es el primer fruto de su hombría y a él le corresponde el derecho de primogenitura. Muy bien. A ver, vamos a ver dónde se encuentra. Bueno, también queremos compartir algo de donde habla de del buey y el asno, ¿verdad? Que no pongas a trillar la tierra un buey con un asno. En realidad el buey es más fuerte, o son dos animales vacunos, ¿verdad? De ser toros o bueyes o dos asnos, dos mulas o dos machos, lo que sea, pero que sean que sea lo mismo, o dos burros o de lo que sea. ¿Por qué no? Porque el burrito bueno, está disparejo. Este animal grande, el buey, es más fuerte, más pesado. Y lo va a hacer sufrir. Y eso va también para los Bnei Noaj. No, no causar sufrimientos innecesarios a los animalitos. No nada más, ah, pues es que no te comas el miembro de un animal y que esto y que aquello. No causarle sufrimientos ni a los animales, ni tampoco a las personas. Dice aquí el 2414, vámonos para allá. 83. Dice también de que si el animalito está sufriendo mucha carga, hay que ayudarle. Es en el 22.4, pero quiero buscar el 24.14. Y eso sería para terminar. 24.14. ¿Qué página es esta? Oh. Veinticuatro catorce. A ver. Dice el 24.14. No retengas el salario que le debes a tus jornaleros pobres e indigentes, tanto si es uno de tus hermanos como si es un prosélito que vive en tu tierra. 24.15. Deberás darle su salario el día que le corresponda, o sea, en el día que quedaron, ¿verdad? No dejes que se ponga el sol mientras él esté esperando. Él es un hombre pobre y su vida depende de eso. No hagas que llore ante Hashem forzándote a pecar. Ok. Una persona, bueno, en este caso, ¿verdad? Quienes tienen negocios o que hacen un trabajo y le dicen a la otra persona, mira, vamos a hacer un trabajo, vamos a durar una semana o lo que sea. ¿Qué te parece, mira? Pero llegamos a un acuerdo. No, oh, sí, ¿cuándo me lo das? Oh, pues el fin de semana, muy bien, hacen el trabajo y todo, la persona está esperando ese pago, no porque quiere, ¿verdad? No porque quiere guardarlos o algo, no, porque los necesita. Pero si lo hace sufrir y llora, cuidado, los juicios que se arman arriba en el cielo, en lo celestial. Entonces, Revi, fíjese que llegó a hablar hasta con el profeta Elías, con el ángel que se convirtió el profeta Elías. Dice que venía corriendo un borreguito, ¿verdad? Y se acerca ahí con Revi. O sea, sienten, ¿verdad?, los animalitos. Y venía el shohet tras él. Y acaricia al borreguito y dice, ay, mira, mira que vienes corriendo porque, pues sí, obviamente te van a degollar, ¿verdad? Te van a hacer el corte ritual. Ah, pero mira que para eso fuiste creado. ¿Tenía razón o no tenía razón? Tenía razón. Entonces decretó que por haber actuado así, o sea, podría haber dicho, por ejemplo, ¿verdad? Ah, mira, lo siento mucho, la verdad. Yo también siento ese mismo dolor. Qué pena que bueno, que este sea tu Tu trabajo en este mundo siento un gran dolor, ya sería diferente, pero le dijo, ay, acuérdate que para eso fuiste creado. Ah, sí. Se decretó sufrimientos para Revi. Entonces Revi dijo, no, pues sí, todos tus sufrimientos por causa de mis transgresiones, hizo Teshuvá y todo, dejó de sufrir. Por eso dicen de que si andamos, por ejemplo, en la calle y que veamos salir a un, dice que ahí a un Talmid Jajam, dice así, un siervo, un sadik, un hasid de una cantina, de donde lo veamos salir, no importa. Ah, pues que anda con esa mujer o que esa mujer, esto, lo que sea. No. Juzgarlo, ya que son maestros por excelencia en la Teshuvah, así que, ¿verdad? Ni preocuparnos por lo que hacen ellos, sino preocuparnos por lo que hacemos nosotros. Y en este caso, fíjese bien, hay una deuda, ¿verdad? Ah, pues todas las deudas que tenemos. Las deudas que tenemos, por ejemplo, debemos aquí o donde debamos, donde hayamos tenido una deuda o que hayamos trabajado con alguien y le hayamos robado, decirle, ¿sabes qué? Pues perdóname y no nada más decirle, te pido perdón, dice el Moreasher Pérez. Hay que pagar. ¿Sabes qué? Fueron cierta cantidad. Hay que pedirle perdón y pagarle. Así, así es este en todo. Y si van, por ejemplo, vamos vamos por la calle, fíjese nada más. Qué tremendo es esto. Y llevamos 100 pesos. Entonces nos sale a nuestro encuentro una persona que esta persona en realidad tiene una necesidad muy grande. Posiblemente hasta ni siquiera ha comido por días. ¿Eh? Un día, 2 días, quién sabe. Dice, ayúdame, por favor. Pero uno lleva ahí el dinero que lo va a pagar, ¿verdad? Y puede uno decir, uff, qué tremendo. Pues este señor necesita más dinero que aquel que le voy a pagar, que le dé 1 peso o 2 pesos a que se compre algo de comer. Y ese 1 o 2 pesos o hasta 5 pesos después se los doy a esta persona. Prohibido hacerlo. ¿Cómo? ¿Y qué pasó aquí? Sí. Ese dinero ya no es suyo. No es suyo. No lo puede tocar. Tenemos sufrimientos. Hay cosas que. Bueno, ¿y qué pasa si hago todo bien? ¿No le debes a nadie? Ah, sí, pero él también le debe a otros y que. No, no, no. Donde quiera que debamos, si debemos infracciones. Ah, es que el gobierno tiene mucho dinero. Todo eso Hashem lo preparó. Todas las infracciones, todo lo que. Debemos en el hospital, donde sea. Es por la misericordia de Hashem de que pasamos para no traernos cosas fuertes a nuestras vidas. Todo lo debemos de pagar. No deber nada a nadie. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues a rezar, ¿verdad? Hashem, creador del universo, Quiero pagar todo esto. Dame el dinero, dame las fuerzas para ir a trabajar. No sé, trabajo en la mañana y en la tarde otro rato, ¿verdad? Siempre y cuando no intervenga en nuestra vida espiritual, en nuestros rezos y estudio de Torah. Y pagarlo todo. Bueno, eso era lo que tenía. Tengo más. Pero bueno, con esto ya estoy más satisfecho de compartir y todo lo bueno y dulce que tengan un buen inicio de semana, más tarde, ¿verdad? Todavía aquí está, bueno, está más bien nublado y llueve de a poquito y que reciban siempre todo lo bueno y dulce. Nos vemos, nos escuchamos mañana otra vez, en la mañana primero y después en la tarde y pues se está preparando todo para Rosh Hashanah. Bueno, ahí me apuntan de que a mí me preocupa, la verdad. En esos días, pues, voy a trabajar, pero con 2 días no me hago nada, más bien ahí aseguro lo de todo mi año. Todo lo bueno y dulce, Shabbat Shalom, amén y amén.
Muchas gracias, amigo Abel. Así es, con el favor del Todopoderoso, amigos, que nos permite estar reunidos en comunidad para poder pasar el juicio anual pidiéndole al Todopoderoso de su grande bondad. Muchas gracias, señora Alma Torralba, por mandarnos lindos stickers. También, señora Sara Olvera, también. Muchas gracias, nos manda stickers relacionados con Shabbat. Amigos, y continuamos en Shabbat Gigante, les tenemos también algunos artículos que nuestros amigos comentaristas nos comparten. En esta ocasión, nuestro amigo Mijael Domínguez nos tiene un artículo llamado Eludiendo tus deseos, escrito por el Rab Shaul Rosenblatt. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar la lectura y comentario que tiene nuestro amigo.
Gracias, estimado Shabbat Shalom. Muchas bendiciones para usted, para toda la audiencia y también para todos los compañeros que juntos aprendemos mucho en este programa de Shabbat Gigante. Mi nombre es Mijael Domínguez, yo me encuentro en la ciudad de Toluca y en esta ocasión voy a comentar un artículo que se encuentra en la página de Aish Latino. Voy a leerlo primero. Este artículo se llama Eludiendo tus deseos. Es por el rabino Shaul Rosenblatt y es correspondiente a la parashá Kitetsé. La parashá de esta semana contiene una ley que superficialmente es difícil de entender. Si un soldado siente pasión por una mujer en el medio de la guerra, él no puede seducirla. Hasta ahora vamos bien. En vez de eso, debe llevarla a casa, afeitar su cabello y esperar 30 días. Y entonces puede seducirla. Deuteronomio 21, del 10 al 14. Nuestros sabios explican. La Torá no está sancionando la promiscuidad. La Torá entiende la naturaleza humana y nos está dando leyes para ayudarnos a controlarla. En el calor y pasión de la batalla, es difícil estar en control de uno mismo. Las balas vuelan por doquier. Las hormonas están revoloteando por el cuerpo en niveles más allá de lo natural. Los valores se vuelven confusos y de repente un soldado se encuentra con una hermosa mujer. La Torá reconoce que si dijese directamente que está prohibida, el desafío sería demasiado difícil de superar para la mayoría. En lugar de eso, le da al soldado una forma de controlarse a sí mismo. Ella no está totalmente prohibida. Tan solo debes esperar 30 días. De esta forma, el soldado no se ve enfrentado a un desafío de pasión versus valores. Él puede tener ambas cosas. Tanto lo que tiene que hacer es esperar. Puede que de todas formas no supere la prueba, pero claramente el desafío será mucho más fácil y obviamente está casi garantizado que al final de los 30 días, con la cabeza rasurada de ella y el campo de batalla habiendo quedado atrás, su pasión habrá disminuido y él reconocerá que esa no es la forma de tratar a otro ser humano. Vemos de aquí que en lugar de enfrentar los deseos indeseados de forma directa, generalmente hace más sentido eludirlos por un costado. Comencemos con el corolario. Tu alarma suena a las 7 de la mañana. Una parte de ti dice que es hora de levantarse. Otra parte de ti dice que es mejor. Dice que mejor podrías dormir hasta las 10, las 11 o incluso hasta las 12. Esta última parte sabe, sin embargo, que no saldrá victoriosa de una confrontación directa. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Presiona la más malvada de todas las invenciones, el botón snooze de la alarma. Antes de que te des cuenta, en intervalos de 10 minutos habrán pasado 3 horas. Manejar sabiamente los deseos no deseados, de la misma manera en que ellos nos manejan sabiamente a nosotros, es la clave para vencerlos. Acá tienes algunos ejemplos prácticos. Estás realmente enojado con alguien y quieres gritarle. Entonces, dite a ti mismo que vas a gritarle y que lo vas a arrojar por la puerta. Imagínalo, fantasea sobre ello, permite que tu boca babee esperando el momento. Solo hay una condición, debes hacerlo mañana. Y mañana te garantizo la pasión se habrá disipado y tú podrás tomar una decisión más objetiva. Quizás la persona sí necesita que la regañen, pero lo vas a hacer de una forma mucho más sana y efectiva. O si tu familia te necesita inmediatamente, pero están transmitiendo tu partido favorito por televisión, en lugar de tomar una decisión de entre la familia y el fútbol, una decisión que es demasiado desafiante para algunas personas, haz ambas. Pasa la primera parte de tu tiempo con tu familia y ve la segunda parte del partido. Evitarás la confrontación directa y quizás incluso querrás saltarte también la segunda mitad. El principio que nos está enseñando la Torah es sumamente importante. No suprimas tus deseos. Mejor trabaja con ellos. Enfrenta directamente tus deseos y probablemente serás derrotado. Cede y tus posibilidades de ganar serán mucho mayores. No está garantizado porque siempre tendrás libre albedrío, pero aumentarán significativamente las probabilidades de que salgas victorioso. Hasta aquí este artículo que es increíblemente útil para cada uno de nosotros. Me recuerda mucho las enseñanzas de Moreya Joshua, en el cual dice que al Yetzer Hará no le digas no, no le digas no, no voy a hacer eso. Tú le dices, permíteme tantito. Voy a realizar esto y ahorita platicamos. Y así permíteme tantito. Y de esta manera ya cuando pasa el tiempo, pues ya no haces aquello que no es correcto. Y es lo que nos está enseñando este artículo. No cortar de tajo todo aquello que esas pasiones negativas y darles un no directo. ¿Por qué? Porque la cosa se pone muy difícil. Aquí lo dice el artículo. Es muy difícil salir victoriosos si hacemos eso. Acá en México se dice agarrar al toro por los cuernos, pero en esta ocasión, en este sentido, no es así. Mejor hay que eludir, hay que irse, como se dice acá, por las ramas y no enfrentar directamente o suprimir directamente esos malos rasgos porque es más difícil la lucha en este sentido. Lo que nos recomienda el artículo es, como se dice, ganarle tiempo al tiempo, darle largas, porque en un momento de emoción, en un momento de deseo, en un momento en el que el cuerpo está exaltado por algo, es difícil tomar decisiones. Entonces, si le damos tiempo, poco a poco vamos a ir siendo realistas, se va a bajar la emoción, se va a bajar la euforia y vamos a poder tomar decisiones y deseos más correctos, más adecuados. Y es cierto, dice el artículo, no está garantizado que vas a salir victorioso, pero sí es una herramienta muy útil que te va a ayudar para que no caigas en transgresión y pueda salir victorioso en esta lucha que tenemos a diario con el Yetzer Hará y con esta inclinación que siempre nos está llevando por el lado no bueno, el lado no correcto. Que Hashem nos guarde, nos ayude, que ayude a todos y cada uno de los radioescuchas, de los compañeros, para que cada día podamos aprender todas estas técnicas, estos consejos y de esta manera tener un mejor servicio al Eterno, una mejor conexión y ayudar también a nuestra familia, a las personas que nos rodean. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Mijael Domínguez y yo les deseo que tengan un excelente Shabbat. Bendiciones a todos.
te encontraste con tus deseos luchando sin escaparte. La Torah no ignora lo que puedes sentir, te ofrece una salida, una forma de resistir. No es cuestión de negar lo que sientes, sino de aprender a ser más inteligente. Espera, respira y verás que lo que parecía urgente ya no lo será más. Si la ira te consume, si la pasión te llama, no te enfrentes de frente, deja que la calma te gana. A veces todo lo que necesitas es tiempo para que lo que parecía fuego se vuelva viento. Eludiendo tus deseos vas a encontrar que al final el control te puede salvar. No es luchar contra ti mismo sin razón, es aprender a manejar el corazón. Eludiendo tus deseos vas a encontrar que al final el control te puede salvar. No es luchar contra ti mismo sin razón, es aprender a manejar el corazón. Imagínate un mañana donde todo se ve claro y lo que hoy te domina se vuelve algo lejano. La paciencia es un arma que puedes afilar. Eludiendo el impulso, tú puedes ganar.
Muchas gracias, amigo Mijael, por compartir este artículo llamado Eludiendo tus deseos, escrito por el Rab Shaul Rosenblatt. ¿Qué les parece, amigos? Continuamos con este cuarto artículo de esta tarde que nos trae nuestro amigo Hugo González, llamado Ver el futuro, amigo. Amigos, está escrito por el Rab Max Weinman, y con esto damos pues por terminadas las participaciones de nuestros amigos comentaristas. Vámonos con este artículo y nuestro amigo Hugo González, de favor.
Shabbat Shalom, queridos amigos de la Radio Nájera Breslev Internacional. Les saludo a su amigo Hugo González y estoy muy contento de estar con ustedes porque voy a leerles un artículo que podemos encontrar en la página de aishlatino.com titulado Ver el futuro, escrito por el rap Max Weinman, que podemos encontrar en la sección Viaje Místico, basada en la parasha obviamente de esta semana aquí, Tetzem. Y bien, con la ayuda del Eterno, el artículo dice así. Nuestra parasha comienza diciendo, cuando salgas a la guerra. Este describe una extraña disposición de la Torah. Cuando un soldado va a la guerra y conoce a una mujer no judía atractiva, tiene permitido traerla a casa. Entonces ella guarda duelo por su familia y evita que su apariencia sea atractiva. No se maquilla ni se arregla. Si el soldado aún quiere casarse con ella, y ella quiere convertirse, aunque no lo dice, puede seguir adelante y ser marido y mujer. Si bien esto puede parecer en cierta forma inmoral, está muy lejos de la forma en que las otras naciones tratan a las mujeres en la batalla. De todas maneras, pregunta, ¿esto es lo que uno esperaría de los soldados de la nación sagrada, incluso en la batalla? Cuando salen a la superficie los instintos más básicos. Es cierto, los soldados están lejos de casa y no tienen todo el apoyo que brinda la relación con la comunidad. Pero igualmente, uno pensaría que esa no es la forma en la que debe comportarse una persona sagrada. Para entender el tema vamos a leer subtemas. Así que veamos el primer subtema. El pan en la canasta. Hay una frase del Talmud que tiene muchas implicancias y que describe una de las características principales de la humanidad. Se trata de Pat Betzalo, que se traduce como el pan de su canasta. La idea es que cuando una persona tiene pan, no siente tanto hambre, incluso si la come. El hecho de poder comerlo cuando desea hacerlo lleva a que se sienta satisfecha. En Yom Kippur siento hambre apenas me levanto. ¿Pero por qué? porque sé que voy a comer durante todo el día. Más bien que no voy a comer durante todo el día. En un día común, cuando no se ayuna, puedo estar sin comer hasta varias horas después de haberme despertado. Si estoy muy ocupado, puede ser que coma hasta la hora del almuerzo. En algún momento, mi cuerpo dirá, es hora de comer. Pero el hecho de que sea posible comer en cualquier momento me tranquiliza y mi hambre no es tan intenso. De la misma forma, la Torá trata de enseñarnos un principio. Cuando un soldado sale a la guerra, siempre que estés en una situación que potencialmente pueda llevar a que actúes o que actúen tus instintos animales, debes arrojarles un hueso. Diles, si lo deseas, puedes tenerlo, pero tratemos que no. Los sabios dicen que una persona sabia ve el futuro. Siempre tenemos que observar las situaciones de la vida y preguntarnos cuál será el resultado. Si voy a una discoteca, ¿estaré con un grupo que me elevará o me hará descender? Cuando era joven, el rabino que escribe este artículo nos comenta que iba a un bar llamado Frank el Sucio. Como se entiende a partir del nombre, no era un lugar en el que se vivía una experiencia espiritualmente inspiradora. Una persona más sabia elegiría pasar su tiempo en un lugar diferente. Sin embargo, a veces no tienes alternativa si te ves obligado a estar en una situación que contiene peligros morales. En ese caso, debes llevar contigo alguna protección. Una estrategia es nuestra idea de un pat besaló, que ya vimos que es un pan en la canasta. Veamos otro subtema. No impongas tu voluntad. Esto se aplica también a la educación de los hijos. Si fuerzas a un niño a hacer algo, a veces se rebela. Uno de mis maestros nos contó que cuando era chico tenía algunos amigos cuyos padres les permitían ver televisión y otros amigos a los que los padres no se les permitían. Él prestó atención que todos aquellos a quienes les prohibieron ver TV durante su infancia, al crecer tuvieron televisores en sus propios hogares. Esposos, hijos, amigos, empleados, todos quieren ser independientes. Entonces quieren tomar sus propias decisiones. Cuando desees que alguien tome una decisión, debes tener cuidado de no forzarlos en ninguna dirección. Puedes convencer, sobornar, persuadir, alentar y pedir, pero no forzar. Si lo haces, puedes generar ramificaciones indeseadas en el futuro. Veamos otro subtema. Atracción fatal. Bien, después de describir al soldado en la guerra, la Torá menciona el caso del hombre que tiene dos esposas, una a la que ama y a otra a la que no. También aquí la Torá alude a que se debe mirar hacia el futuro. Si un hombre se casa con una mujer que encuentra en una guerra, la atracción se basa en aspectos superficiales. No llegó a conocerla como persona, no la conoció en una clase de Torá ni en una actividad comunitaria. No hay un objetivo de vida compartido. Con seguridad este puede generar problemas en el futuro. A veces me encuentro con parejas que salen de citas y uno de los dos quiere convertirse. Si bien esto puede ocurrir de forma natural cuando ambos crecen en su adoración de una religión, si el ímpetu de la conversión procedió a la relación, hay que preocuparse. A propósito, si bien la Torá permite al hombre tener más de una esposa, si a la esposa no le importa, obviamente, esto es uno de los muchos lugares de la Torá en donde se desalienta la idea. Veamos otro subtema, un modelo a seguir. La siguiente sección de la Torá habla sobre el hijo rebelde. Una vez más, mirando hacia el futuro, si una pareja se casa por razones superficiales, es muy probable que no haya armonía. Si no hay armonía, lo más probable es que tengan hijos difíciles. Algunas parejas son egoístas y solo piensan en sí mismas. Debes mirar hacia el futuro y preguntarte, ¿esta persona será para mis hijos un buen modelo a seguir? ¿Deseará la misma clase de familia y hogar que yo quiero construir? Preguntas muy importantes. Entonces tendrás una idea mejor de la persona con la que sales. Cuando comienzas a mirar hacia el futuro y a pensar en las ramificaciones de tus acciones, te vuelve sabio. Esa es una razón por la que una persona sabia puede ver el futuro. En conclusión, hagamos un ejercicio espiritual. Piensa en una o dos decisiones que tomaste en el pasado y en las ramificaciones que tuvieron. Pregúntate si podrás o si podrías haber vislumbrado mejor el futuro. Baruch Hashem, hasta aquí el comentar el artículo del rabino Max Weinman, Ver el futuro. Bien, como bien sabemos, la parasha de esta semana empieza hablando sobre la guerra, ¿no? De que si vamos a la guerra. Estaba muy largo el artículo y en lo personal lo considero muy muy bien explicado. Pero vamos a tratar de resumir rápido todo. Nos habla de la guerra que se vivía en esas épocas. Hay que ser conscientes de que los hechos históricos que se vivían en el pasado, hoy en día puede que ya no se apliquen tanto, porque existen derechos humanos, aún derechos universales, que como todas las personas. Sí, podríamos decir que no siempre se cumplen, pero se trata. Y curiosamente aquí la Torah nos advierte, como si fuera una especie de derechos humanos, de que no debemos de maltratar a una persona. Pero bueno, en fin, el tema en general nos advierte de nuestros instintos naturales que tenemos como seres humanos, que al final de cuentas como humanos. El artículo nos está hablando precisamente de eso. Y que en situaciones, aquí lo vemos como la guerra, pueden aflorar. ¿Por qué? Porque estamos lejos de casa y estamos en situaciones muy complicadas, donde nuestros instintos ya no los podemos controlar. Estando cerca de casa, con nuestras comunidades, cuando estamos hablando de Torah, cuando estamos estudiando, cuando estamos con gente que nos ama, que nos quiere, que nos procura y que nos cuida, pues es más fácil tener estos comportamientos más humanos, más razonables y más bonitos, por así decirlo. Pero cuando estamos en situaciones muy lejanas, podemos caer en nuestros instintos del mal. Y curiosamente, esta parasha no se habla del Yetzer Hará, la verdad, es que no se habla del instinto del mal desde un principio. Si bien aquí el artículo trata como que de suavizar o de ver no tan mal lo que se está exponiendo, la realidad es que una persona que está donde no la conozcan, en donde no me ven, en donde tengo permitido, en este caso pone situación una guerra, tengo permitido hacer cosas malas, nos está advirtiendo que nos detengamos. Y por eso nos pone el ejemplo del pan en la canasta, que siempre llevamos un pan, por así decirlo, para cuando tengamos hambre, por así decirlo, para no tener que robar un pan a otra persona o quitárselo o abusar de esa situación. En esta parasha tiene una breve explicación que nos dice, por ejemplo, en el inicio, cuando dice, si sales para librar una guerra contra tu enemigo, nos advierte claramente contra tu enemigo. Es decir, aquí, como ya dijimos, no dice la palabra Yetzer Hará, una mala inclinación del hombre, pero dice que cuando salimos a la guerra estamos, si vamos a pelear va a ser afuera de nuestros hogares, no peleemos dentro de nuestras casas, es decir, que solamente tenemos permitido afrontarnos hacia otra persona, por así decirlo, solo y solamente si es un enemigo, no con las personas de nuestra casa. Nos está advirtiendo claramente. Otra de las advertencias que nos hace aquí precisamente es que si vamos a caer en el mal instinto de la atracción de otra mujer, que aquí nos pone el ejemplo, pues es solamente momentáneo porque se nos hace atractiva, pero al final de cuentas, a ver, conoce la profundidad y vas a ver que puede que también tenga problemas, que al rato estemos arrepintiendo. Tomar esas decisiones nos puede llevar a Inclusive así como los sabios de la Torah van relacionando estos capítulos, por ejemplo, después habla del hijo rebelde, que es muy cruel ahí lo que habla, que inclusive dice que si es rebelde hay que lapidarlo y Dios guarde y libre, que dice según los textos, que no se ha presentado ninguna situación o nunca se presentó una situación de que tu hijo es rebelde y lo llevamos al juez y si se comprueba que realmente es un rebelde que no nos hace caso, pues aquí dice que hay que lapidarlo, hay que matarlo, Dios guarde y libre. No, eso no se hace, pero ahí la Torah está diciendo. Pero precisamente, ¿por qué? Porque tomaste decisiones. Aquí nos está diciendo después de que tomaste a una mujer que nada más te gustó y te la llevaste, o sea, como, y aquí el artículo nos dice claramente que porque nunca pensaste en el futuro, nunca pensaste de qué ibas a ir de esa relación, de ese mal instinto que nada más te dejaste llevar, nunca pensaste. Por eso nos está diciendo que veamos al futuro, pensemos, analicemos, y si no sabes qué hacer, como no sabes cómo protegerte del futuro, bueno, pues llévate un pan, por así decirlo. Prepárate algo que te recuerde que puedes cometer un error que puede afectar toda tu vida futura. Y por eso que habla de las ramificaciones. ¿Qué decisiones has tomado en el pasado y qué ramificaciones han ocurrido, buenas o no tan buenas? Para que lo pienses, para que te vayas preparando. Y es lo que nos dice, que una persona sabia debe pensar en su futuro. Y qué mejor con este ejercicio que nos deja este rabino, al final, de que pensemos qué decisiones hemos tomado en el pasado y cómo han afectado a nuestro presente. Bueno, ahora, cada que hagamos algo y después de haber estudiado un poco, pensemos un poco más en el futuro. Eso es lo que haría una persona sabia y eso es lo que nos enseña este artículo. Espero haber sido un poco claro y si no, vayan a leer el artículo completo y está muy padre. Estimados, les deseo todo lo bueno y dulce y pues Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos. Bye bye.
Cuando sales a la guerra en tu interior y los deseos te dominan sin razón, la Torah te enseña a no luchar de frente, sino a pensar en lo que viene, ver más allá del presente. Es sabio es quien mira el mañana y no se deja llevar por lo que pasa hoy. Cada decisión, cada acción puede marcar el rumbo de tu corazón. Es la clave para avanzar. No te dejes por el momento dominar. Si el camino parece fácil hoy, mira más allá con sabiduría y claridad. Cada paso que das, cada elección, construye un futuro que trae confusión. El amor que elijas, la vida que buscas, será luz o solo bruma. El sabio es quien mira el mañana y no se deja llevar por lo que pasa hoy. Cada decisión, cada acción puede marcar el rumbo de tu corazón. Ver el futuro es la clave para avanzar. No te dejes por el momento dominar. Si el camino parece fácil hoy, mira más allá con sabiduría y claridad. Ver el paso que das, cada elección, construye un futuro, trae confusión. El amor que elijas, la vida que buscas, será luz o solo bruma.
Muchas gracias, amigo Hugo, por compartirnos este artículo llamado Ver el futuro, escrito por el Rab Mas Weinman. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este Shabbat gigante. Muchas gracias, amigo Abel, también por compartirnos las enseñanzas de la bendita Torah. Y bueno, no sé si le gustaría regalarnos algunas palabras antes de terminar la transmisión y toda esta jornada, amigos, que hemos tenido en la radio Noájida, acompañando al pueblo de Israel como Noájidas. Muchas gracias. De favor, adelante, amigo Abel.
Sí, claro, ahorita lo que comentó el estimado Hugo también es parte de lo que había estudiado en los tesoros de la Torá, perdón, con el rabino Daniel Chapán. Y es cuando salgas a la guerra, entonces cuando salimos a la guerra, pues todos los días, ¿verdad? A cada momento, tanto en nuestras casas como afuera, en el trabajo, de una forma o de otra. Más bien, este instinto de lo no bueno o nuestro amigo también, pues siempre va a estar ahí, ¿verdad? Queriéndonos pues ca hacer caer en nuestras debilidades. Ah, mira, vas manejando, ¿a poco no tienes miedo? Y que no sé qué, tantas cosas que va a poner. Lo mejor es estar tranquilos y que con la ayuda de Hashem, pues llegamos a donde vayamos a llegar, más que nada en tiempos de, pues, cuando tenemos que ir a trabajar y está bien oscuro. Hay personas que tienen pánico al manejar, ya lo habíamos comentado. Está lloviendo y no se ve, pues los otros camiones grandes le avientan el agua y le pitan y tantas cosas. Entonces, bueno, hay que prepararnos para todo eso, traer muy buenas luces. Estar muy muy bien preparados si vivimos aquí, si vivimos en México o en otro país, pues creo que con el transporte está bien, o no sé, ahí es todos los comentarios están muy muy buenos. Lo que habla el comienzo de esta parashá, pero yo me quedo con lo que nos comparte el Arizal. La mujer cautiva es el alma, que hay que liberarla, ¿verdad? De todos estos apetitos mundanos. Y elevar esas chispas divinas, rectificándonos, que nos podemos rectificar completamente. Esta generación sea la generación completamente rectificada y las que vienen también con la ayuda de Hashem. ¿Por qué? Porque pues ya no queremos pasar lo que pasaron otras generaciones pasadas de nuestros antepasados. Y se nos ha dado herramientas muy poderosas para poderlo lograr. Y pues bueno, nos escuchamos mañana en la mañana con la ayuda de Hashem. Durante la semana a mí me toca despertarme muy, muy temprano. De hecho, me duermo en las tardes, que no duermo bien. Ahora que tengo ese curso, bueno, que hicimos este curso con el rabino Moshe Armoni, el maestro Joseph Armoni y Daniel Chapán, pues hay herramientas muy buenas para nuestra rectificación y quitar miedos, ansiedades y tantas cosas, meditaciones. Pues tengo trabajo todos los días, de 3 a 4 personas por día y en la noche, pues los tengo que atender, ni modo de decirles que no. Y bueno, les puedo decir que estoy ocupado o algo, pero ese no es mi propósito. Bueno, ni mi deseo tampoco. Lo que quiero es que la persona se fortalezca y se recupere y pueda, si yo duermo, pues que también duerman todos los que tienen problemas para dormir. Dormir y pues bueno, todo lo bueno y dulce a todos. Shabbat Shalom. A ver, vamos a ver cómo estamos aquí. ¿A qué horas? ¿Verdad? Dice, a ver. Vamos a ver aquí cómo estamos. Pues sí, Shavuot. Todavía andamos ahí un poquito de. Tenemos un ratito más para estar con luz, ¿verdad? Una hora más o menos. Un poquito más de una hora. Tal vez 1 hora y 15 minutos. Bueno, ya se oscurece más temprano. Desde julio empezó así. Del 21, más o menos, es el día más largo y luego ya empieza a bajar. Shabbat shalom, Shavua
Igualmente, amigo Abel, muchas gracias. Que el Eterno le bendiga siempre. Y amigos, así es, gracias al Todopoderoso. Estamos terminando este Shabbat, iniciando una semana más. Que el Eterno permita que sea de bendiciones para el pueblo de Israel y el pueblo Noájida. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta jornada de Shabbat en la radio Noájida. Muchas gracias, estimada señora Alma Torralba, estimada señora Sara Olvera, por escribirnos, por mandarnos mensajes. Y bueno, pues mañana con el favor del Todopoderoso, 8 de la mañana, continuamos con las plegarias del perdón. En comunidad, amigos, los rezos preparándonos para Rosh Hashanah 5785. Muy buenas noches, su servidor Jorge Hernández desde Fortín de las Flores se despide deseando que sea una semana de bendiciones. Muchas gracias, amigo Abel, un fuerte abrazo, que el Eterno bendiga siempre por su esfuerzo de aprender y compartir la Torah. Bendiciones para usted, para toda su familia. Muchas gracias, amigo. Shalom.
Bueno, como dice el rabino Moshe Armón, y lo que se te hace fácil y te gusta, también lo comparte el Morelle Joshua Álvarez, es parte de tu propósito en este mundo donde hay problemas y donde es difícil, esa es nuestra rectificación, el tikkun. Entonces, me gusta participar, me alegro, o sea, obviamente, sí, sí es un poco pesado, pero bueno, nos deleitamos con la comunidad y ese es nuestro pues nuestra recompensa de estar todos alegres y conocer los secretos que tiene la Torah para así crecer y tener unas buenas herramientas para nuestra vida cotidiana y momento a momento. Un abrazo también, estimado. Saludos y bendiciones.
Igualmente, amigo, muchas gracias para usted, para toda su familia, amigos en la radio, igualmente. Y con el favor del Eterno, que nos escuchemos en la próxima vez. Muchas gracias, amigos. Bendiciones.
En la radio suena una canción. Nos indica un encuentro de corazón. Estudiamos juntos, aprendemos de la Torah. Con los sabios la sabiduría vendrá. Shabbat gigante, unidos en la paz. Con amor y alegría la Torah nos guiará. Cantan los niños, sonríe mamá. En esta radio la verdad reinará. Los rabinos comparten su voz, iluminando el camino con su amor. Cantamos juntos, unidos en la fe. En familia no hay nada que temer. Shabbat gigante, unidos en la paz. Nos llena el corazón, juntos crecemos.